vamos a volver a leer en el capítulo 4, que es donde llegábamos con nuestros estudios, a partir de el versículo 4, que es justamente donde habíamos quedado el lunes anterior. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Bien, ya habíamos comenzado en el lunes pasado una serie de consideraciones en cuanto a los primeros textos del versículo 4, y la idea sigue siendo más o menos la que venimos siguiendo desde el estudio de este libro, es decir, los deseos del hombre de encontrar una realización aquí en la tierra debajo del sol a través de diversas experiencias y circunstancias. Y este capítulo 4 pues entra, digamos, de lleno en los intentos de realización a través del trabajo. No se agota esta visión, digamos, del estudio en este capítulo 4, sino que veremos algunas cosas muy interesantes sobre este mismo aspecto en el capítulo 5, a partir del verso 8 prácticamente casi hasta el final, y también algunas más en el capítulo 6. El otro día decíamos que el capítulo 4 de este libro de Eclesiastés prácticamente empieza igual que el manifiesto comunista que publicaron Marx y Engels en 1848, y que habla de los opresores y de los oprimidos, y que en este capítulo 4 se relaciona con el mundo del trabajo. Yo tengo una visión un tanto, digamos, particular sobre las cosas que dice el capítulo 4 de Eclesiastés y una posible interpretación, digamos, de este capítulo 4, que desde luego en lo que yo conozco no coincide para nada con las interpretaciones que los diversos estudiosos de la palabra de Dios pues hacen del libro de Eclesiastés en general y de este capítulo 4 en particular. Algunas cosas sí coinciden, pero son cosas muy puntuales, la idea general no. O sea, yo veo toda una argumentación en este capítulo 4 que es una argumentación que va ligada en el tiempo y que expresa de una manera muy clara la situación del mundo sociolaboral a través de los tiempos y hasta nuestros días. Y generalmente pues esto no se interpreta de esta manera, sino que se parcela un poco la interpretación de este capítulo 4. Nos preguntábamos el lunes pasado, o sea, acerca de algunas realidades de este mundo del trabajo, y uno de los análisis o de los aspectos que analizábamos el lunes pasado era la realidad de que el mundo de hoy pues sigue teniendo opresores y sigue teniendo oprimidos, y cada vez más y en mayor número, y que esto es algo que no solamente pues está fundamentado en estos textos del capítulo 4, sino que hay una ética, digamos, una moral, una ética, una sociología, si queremos, también del trabajo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, y que estas cosas que en el Antiguo Testamento se dicen sobre el trabajo y que se reiteran de una manera muy clara también en el Nuevo Testamento, pues también se pueden ver a la luz de lo que el Señor Jesucristo dijo en algún momento en relación a los más pobres y en relación a los oprimidos. Hay una circunstancia en la vida del Señor que vamos a poner hoy de ejemplo, antes de entrar más de lleno en las consideraciones de lo que nos resta de este capítulo 4. Y es una circunstancia que corresponde a uno de los momentos, digamos, de mayor tensión, tensión dialéctica, de mayor tensión de confrontación entre Jesús de Nazaret y sus discípulos, y especialmente entre Jesús de Nazaret y uno de los discípulos más importantes de los que se habla en el Nuevo Testamento, que es Judas, en el sentido de que Judas es calificado en la Escritura como un hombre de confianza del Señor, es decir, como una persona en la que el Señor depositó su confianza, como una persona que el Señor Jesucristo consideró su amigo, y persona pues con solvencia pues para llevar, digamos, la administración de la comunidad de bienes en la que vivían Jesús y los 12 discípulos que se llaman apóstoles. Y hay diversos momentos de confrontación o de tensión entre Jesús y Judas que tienen una percepción, digamos, del reino de Dios distinta. Y que, en mi opinión particular, Judas cree que Jesús tiene que tomar determinadas decisiones o determinaciones que no estaba tomando, y que él intenta pues de alguna manera, digamos, que estimular o caldear el ambiente y el ánimo de los otros compañeros, de los otros apóstoles, en mi criterio intentando provocar una reacción en el mismo Señor Jesucristo, para que se manifestase de una manera más clara como el líder o el Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel. Naturalmente esto desde la perspectiva de una visión sociológica y sociopolítica de tal y como entiendo yo que Judas entendía las cosas y que no tiene nada que ver pues con el aspecto, digamos, exegético que se hace de la vida de Judas siempre fijándonos en la mezquindad, ¿no?, de que robaba o cogía cosas de la bolsa. Digamos que para mí el hecho de que Judas era ladrón dentro del grupo pues es lo anecdótico de la vida de Judas. O sea, la vida de Judas tiene una gran importancia, una gran trascendencia sobre la que todavía habría que profundizar más y decir muchas cosas que no se han dicho y que tampoco se han pensado. Pero digamos que para mí el hecho de que él robaba de la bolsa o sustraía es lo anecdótico. Lo importante es la visión que él tenía desde el punto de vista social, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral y sobre todo desde el punto de vista político, porque el Mesías era un personaje por excelencia político para el pueblo de Israel, que lo estaba esperando. Y hay un momento de una gran tensión que ocurre en Betania, en la casa de Marta, de María y de Lázaro, después de la resurrección de Lázaro, y que está, digamos, narrado en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Allí ocurre que después de la resurrección de Lázaro le hacen a Jesús una cena en la que está Marta, en la que está María, en la que está Lázaro resucitado sentado a la mesa con Jesús, y en la que hay mucha gente, quizá porque era una familia pues adinerada, que tenía muchos medios y que vivía pues seguramente pues en lo que hoy llamaríamos una gran mansión donde podía entrar mucha gente. Y cuando estaban en la cena y en, digamos, alguno de los momentos más importantes o delicados de la cena, y surgía pues una admiración por una parte clara hacia Jesús por el hecho de la resurrección de Lázaro, pero había también pues una expectativa por el hecho de que Lázaro pues había estado muerto, y eso la gente lo tenía claro, y había resucitado después de varios días de estar muerto. Entonces María hace algo que llama la atención de la gente, y es que coge pues una especie de ungüento, de perfume muy caro, y lo derrama sobre los pies de Jesús y seca los pies de Jesús con su propio pelo, con sus cabellos, y digamos, dice la palabra de Dios, que toda aquella casa, aquella mansión, sin duda pues se llenó del olor del perfume. Entonces justo en ese momento en que ella derrama una cantidad importante de perfume muy caro sobre los pies del Señor Jesús, justo en ese momento interviene Judas. Y luego después van a intervenir los demás para decir exactamente lo mismo que Judas dice y para manifestar, digamos, una identificación con el pensamiento de Judas, que era una crítica a la actitud de Jesús muy clara. Y es que Judas dice: ¿por qué no se vendió esto por 300 denarios y se dio a los pobres? Bueno, ese es uno de los momentos de confrontación, dije antes, dialéctica, digamos, más importante que ocurrió en la vida del Señor Jesús. Digamos que los escribas, los fariseos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, una mayoría inmensa del Sanedrín, cuestionó el ministerio, la obra, las acciones y las palabras de Jesús de Nazaret, pero nadie fue capaz de cuestionar la vida de Jesús y su ministerio y sus palabras con la agudeza y con la violencia dialéctica que Judas fue capaz de hacer. Es decir, era en mi criterio un hombre inteligentísimo, que sabía utilizar la inteligencia según sus propósitos, muy agudo, porque en el momento en que Jesús está experimentando una de las situaciones de mayor admiración de la gente hacia él, es cuando él se levanta, pues para preocuparse de los pobres. Y claro, los pobres en aquel tiempo eran abundantísimos, y en aquellas zonas del mundo se los encontraba por todos los caminos y por todos los sitios. Y resulta que allí se acaba de derramar un perfume de 300 denarios de precio, que era el sueldo de 300 personas que trabajasen desde que amanecía hasta que oscurecía. Y por lo tanto era una cantidad de dinero importantísima para aquella época. Y digamos que el ataque que Judas hace a Jesús es respaldado por los demás. Es decir, en algún evangelio habla de Judas, pero en otro habla de que los demás pensaban y dijeron lo mismo. Es decir, que había como un líder indiscutible en el grupo, que era Jesús, pero que era cuestionado por otra persona que también era líder, y que este se llamaba Judas. Y que en algunos momentos los otros 11 estuvieron de acuerdo con los planteamientos que Judas hacía. Por lo tanto, es uno de los momentos en que el ministerio de Jesús se cuestiona más. Y entonces la respuesta de Jesús es muy seria. No vamos ahora a entrar en análisis de ella pormenorizado, porque se nos va el tiempo para el estudio, pero él dice, bueno, él dice, esto que ha hecho esta mujer lo ha hecho para el día de mi muerte, o sea, para mi sepultura. Y dice una cosa que es lo que tiene que ver con lo que enseña el capítulo 4 de Eclesiastés. Dice, a los pobres siempre los tendréis, pero en realidad hay que traducir siempre los tenéis, o tendréis, valen las dos cosas, a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Bueno, pues esa sentencia del Señor Jesucristo es como una sentencia trágica, lapidaria, porque está diciendo que el problema de los pobres en el mundo no se va a resolver. O sea, desde el punto de vista de como lo veo yo, está diciendo que ni en ese momento ni en el futuro se va a resolver el problema de los pobres, y que muchos menos van a resolver el problema de los pobres, digamos, los demagogos o los políticos con una proyección demagógica, con ideas semejantes a las de Judas. Y esto es la historia de la humanidad. Es decir, que cuando los que se levantaron en tantas ocasiones como supuestos defensores de los pobres llegaron al poder, pues de oprimidos se convirtieron en opresores, y los pobres en el mundo siguieron creciendo. Y por lo tanto, la sentencia del Señor Jesucristo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, sigue siendo tristemente una realidad. Una realidad que se proyecta hasta el día de hoy. Ahora, hay dos aspectos del trabajo en la Biblia, es decir, se considera el trabajo desde dos puntos de vista en este libro de Eclesiastés y en otras partes de la Escritura. Por una parte, en este libro de Eclesiastés se considera el trabajo, como ya hemos visto en otros días, como un afán y como una fatiga. Es decir, hay una consideración del trabajo peyorativa, hay una consideración del trabajo, digamos, muy negativa, por los términos que se emplea. Por ejemplo, pues en el versículo 3 del capítulo primero dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ya dijimos en su día que trabajo y afán son, en la traducción del hebreo al griego en la Septuaginta, el mismo término. Se emplea el mismo término para trabajo y que para afán. Y el sentido de este término de trabajo o de afán Vamos a recordarlo. Significa afanarse, trabajar, el verbo que se emplea, fatigarse, atormentarse, padecer, sufrir ansiedad o soportar penosamente la situación, y abarca el concepto de miseria y de pena. Es decir, que hay una presentación del trabajo como algo realmente negativo, hasta tal punto que la Biblia de Jerusalén traduce estos dos términos de trabajo y afán por fatigoso afán. Es decir, algo que agota al ser humano, algo que le desgasta, algo que le deprime, algo que le hunde, y está hablando del trabajo precisamente en relación a los oprimidos. Es decir, los opresores que tienen el poder, que actúan sobre los oprimidos, los someten a un tipo de trabajo donde el hombre no encuentra ninguna realización. Sin embargo, en la Biblia hay un aspecto del trabajo en el Nuevo Testamento también negativo, de un gran peso. Por ejemplo, el término que se emplea para trabajo y para afán en Eclesiastés, en el Nuevo Testamento solo se encuentra 3 veces empleado, y en relación con el apóstol Pablo y con sus sufrimientos al servicio de la obra del Señor, con su trabajo, pero un trabajo que suponía sufrimiento. Y está en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11 y en el versículo 27, donde él habla de experiencias tristes y casi agónicas en el marco de su ministerio y de su servicio al Señor. Y recuerda en el capítulo 11, pues, lo que es toda una vida de sufrimientos por el testimonio del Evangelio. Y así dice, se compara, es decir, que con otras personas que habían entrado, digamos, en un funcionamiento ministerial de confrontación con el apóstol Pablo y de envidia, digamos, del ministerio y de la labor del apóstol Pablo. Y entonces él habla de su experiencia personal, y cuando llega al versículo 27 del capítulo 11 de 2 Corintios dice: en trabajo y en fatiga. Esta palabra fatiga es la que se traduce por trabajo y fatiga en Eclesiastés. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Habla de experiencias que él sufre de manera negativa. Luego después, los otros 2 veces que se menciona, está en la primera epístola a los Tesalonicenses y en la segunda. En la primera epístola a los Tesalonicenses y en el capítulo 2 y versículo 9 recuerda a los creyentes de Tesalónica lo siguiente. Tesalonicenses 2:9: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Aquí vuelve otra vez a encontrarse el término que se emplea para trabajo en Eclesiastés. Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Es decir, este tipo de trabajo que el apóstol Pablo recuerda aquí que él hacía, no es un trabajo en el que el apóstol Pablo se realizaba, sino que es un trabajo que él hacía para obtener una realización en la predicación del Evangelio y de la ostensión del reino de Dios. Es un trabajo que para él suponía penalidades, dificultades, tristeza, y un trabajo que no era nada gratificante, pero que hacía precisamente para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Algo que en el día de hoy, en las iglesias y en el funcionamiento de las organizaciones cristianas llamadas evangélicas, no existe esta ética del trabajo para nada, absolutamente para nada. Es decir, yo soy testigo, y lo digo con toda claridad, cómo esta ética del trabajo y esta visión de trabajar para no ser gravoso ni a las iglesias ni a los hermanos, en una cantidad muy elevada de personas que funcionan dentro del campo del Evangelio, este tipo de ética no existe absolutamente para nada, ha desaparecido del todo. Y la tercera vez que se menciona está en la segunda epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 3 y en el versículo 8. Y vuelvo a recordar: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga. La palabra fatiga es la misma palabra de trabajo de Eclesiastés. Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Ahora, este tipo de trabajo que el apóstol Pablo hace a favor de la extensión del Evangelio no es un trabajo en el que él se realiza, no es un trabajo en el que él se encuentra feliz, pero es un trabajo que hace porque tiene una valoración de su ministerio, porque no está dispuesto a vender su ministerio o no está dispuesto a que lo compren para que lo amordacen y entre en el sistema en el que funciona la mayoría. Y esto es lo que pasa hoy. O sea, toda la persona que no está dispuesta a estar en el sistema en el que funciona la mayoría, pues entonces esa persona tiene problemas con el sistema. Y hay que decir claramente que dentro del campo cristiano evangélico existe un sistema cada vez con perfiles más claros. Y ese sistema funciona de una manera. Y todo aquel que no esté de acuerdo con él, pues tendrá que pasar por esta experiencia del apóstol Pablo. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay una presentación del trabajo realizador. Es decir, el trabajo puede ser una realidad alienante, y eso ya está escrito hace mucho tiempo y elaborado hace mucho tiempo. Es curioso que la palabra alienación es un término que se emplea dentro del campo de la psicología y más especialmente o más específicamente dentro del campo de la psiquiatría. Es decir, la alienación tiene que ver con los trastornos emocionales y mentales de la persona, y una persona alienada es una persona que pierde o está perdiendo el sentido de identidad. Y es una persona que resulta un extraño para sí mismo, un desconocido para sí mismo. Pero el término alienación no fue puesto en circulación por ningún psicólogo ni por ningún psiquiatra, sino precisamente por Carlos Marx. Y en relación a los estudios económicos y filosóficos de cómo funcionaba el mundo que él hizo en su día. De tal manera que el concepto de alienación marxista es el que los psiquiatras y los psicólogos y tantos otros de otras especialidades hemos tomado de alguien que pertenecía a un campo, digamos, de la investigación de la realidad sociopolítica, digamos, o de una filosofía de la realidad sociopolítica. Bien, pues hay un término en el Nuevo Testamento que habla de un trabajo en el que el hombre puede realizarse haciéndolo. Y ese término está en la misma epístola a los Tesalonicenses, en la segunda, unos versos después en el capítulo 3 del versículo 8, está en el 10, que dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Aquí trabajar no significa fatiga, no significa penalidad, no significa miseria, no significa sufrimiento, sino que significa un trabajo que el hombre realiza, en el cual se realiza y con el cual consigue una serie de cosas positivas. Porque este término que se emplea precisamente aquí en la segunda epístola a los Tesalonicenses, para aquellos que dice que si no trabajen tampoco coman, es un término que se encuentra en 17 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Si alguien quiere, pues luego después le digo en qué libros está. En 17 de los 27 del Nuevo Testamento. Y el sentido etimológico de este término no tiene nada que ver, porque es un término diferente, con el término de trabajo y afán que estamos estudiando en Eclesiastés. Este término significa producir, elaborar, ejecutar, cultivar, hacer, procurarse con el trabajo, el sustento, incluso el dinero, si es el sistema, y significa realizar. O sea, es un trabajo en el que el hombre o la mujer puede realizarse haciéndolo. No es, es decir, que el apóstol Pablo no recomienda que el que no trabaje tampoco coma, que ese trabajo tenga que hacerse en circunstancias alienantes, en las circunstancias en las que él tenía que hacerlo, en las que él tenía que hacerlo por la dureza del corazón de los creyentes de las iglesias y de algunos de los líderes de las iglesias en aquel tiempo, sino que él habla concretamente el término de aquí, de 2 Tesalonicenses 3:10, se utiliza en 17 de los 27 libros, pero la raíz de ese término se utiliza 125 veces en el Nuevo Testamento y se traduciría por obra, por trabajo, por empresa, por asunto, por ocupación, por actividad, por acto, por hecho, por acaecimiento y por suceso, por realidad. Es decir, que la finalidad de la realización de ese trabajo sería positiva y sería algo que permitiría la realización de las personas. O sea, que no todo tipo de trabajo es alienante, ni muchísimo menos. Bueno, pues una vez que hemos visto esto, que es un poco pues como la introducción, el hecho de que en los días actuales no hay mucha diferencia, digamos, de los días cuando se escribió el libro de Eclesiastés, en relación con los primeros textos que hemos visto, las violencias que se hacen debajo del sol, las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, la fuerza estaba en manos de los opresores y para ellos no hay consolador, pues solamente citar que en el país donde nosotros vivimos o en el estado donde nosotros vivimos, no sé si ahora se sigue dando o si ya no se permite o si ya no se publica, pero en el año 93-94, en ese periodo de tiempo, en España hubo personas que vendieron algún órgano vital por un puesto de trabajo. Quiere decir que las personas que tenían dos riñones que funcionaban bien, vendieron uno por un puesto de trabajo. O sea, si ha cambiado el tiempo desde Salomón hasta hoy, pues tendríamos que decir, y el Señor nos perdone, que venga Dios y lo vea, ¿no? Porque la cosa está clara. Es decir, que ya no se trata de vender la fuerza de trabajo que estudiaba Marx, ¿no? ¿Y la fuerza de trabajo qué significa? La capacidad de trabajo que tiene una persona y como consecuencia de ese trabajo que la persona realiza, produce. Y esa producción es un beneficio. El beneficio es el capital, que es lo que se incrementa. Pero la persona produce mucho más de lo que recibe como salario. Es decir, que lo que la persona produce, pues hay una parte muy importante, la mayor parte, pero con una diferencia enorme de lo que recibe como salario. Y eso es lo que se llama la plusvalía. Y la plusvalía es lo que enriquece a los que no trabajan, sino que aquellos que viven del trabajo y de la explotación de los demás. Bueno, pues esas cosas siguen pasando en el día de hoy, y en el día de hoy ya se llega más que vender la fuerza de trabajo, porque es casi como vender la propia vida, ¿no? Porque una persona tiene dos riñones y digamos que funcionan bien y vende uno a cambio de un puesto de trabajo que se le garantice hasta que esa persona no pueda trabajar o se muera, si tiene, digamos, la desgracia de que enferme el otro riñón, pues lo tiene claro. Porque como no haya alguien que le ceda un riñón para un trasplante, pues va a tener una vida corta, una vida agónica y una vida muy difícil, ¿no? Prácticamente absolutamente imposible. Pues estas cosas pasan en el día de hoy. Bien, entonces sobre esta base, la visión que yo tengo de este capítulo 4 es la siguiente. Y vamos a verla en 5 puntos. No vamos a desarrollarla mucho porque no va a dar tiempo. Quizá a lo mejor luego en las preguntas, pues podemos, si hay alguna pregunta o alguna aclaración, ampliar algo más. Punto número 1. Opresores y oprimidos. Punto, opresores y oprimidos. Que son los versos que van desde el 1 hasta el 3. Punto número 2. Como consecuencia de un sistema de opresores y oprimidos. Es decir, un sistema de opresores y oprimidos es un sistema donde el dinero es lo fundamental. O sea, el capital. Se dice, bueno, para que podamos vivir mejor hay que producir más
y hay que generar riqueza. Eso es cierto. Y eso cualquier, persona que tuviese un pensamiento socialista o comunista a eso, diría hoy, en el día de hoy, que muy bien. Pero el problema es que esa riqueza que se genera, ¿cómo se distribuye? O sea, para vivir mejor hay que generar riqueza. Acaba de morirse un personaje famoso en la China, ¿no? El presidente de China, que entre una de las cosas que dijo es que para él el socialismo no era igual a la pobreza, que es la tergiversación de algunos, pero tampoco era igual a la riqueza, sino a lo que se ha llamado el estado de bienestar, pero el estado de bienestar para todos, no con las diferencias, ¿no? Un estado de bienestar que cada vez proporciona que haya menos ricos pero más ricos y muchos más pobres, ¿no? Pues eso no se puede llamar un estado de bienestar. Entonces, el problema de opresores y oprimidos genera el segundo punto del capítulo 4, para mí, que es la competitividad por el éxito. Entonces, es una cosa que tenemos hoy. Es decir, para poder funcionar tenemos que ser competitivos. Y para ser competitivos quiere decir que tenemos que producir más y tenemos que producir mejor que otros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como consecuencia de esa situación, pues ya sabemos lo que está pasando en España, ¿no? Es decir, cada vez los empresarios consiguen una mano de obra más barata. ¿Por qué? Porque aumenta el paro. Y como aumenta el paro, pues entonces se pueden permitir el lujo de pagar lo que quieran a aquellas personas que viven en la miseria y que necesitan trabajar. Entonces aparece la competitividad y el éxito. Por el éxito. Y entonces, como consecuencia de eso, aparece la envidia. Y esto es una cosa muy importante, porque no solamente se da en el campo social, sino que desgraciadamente se da en el campo de la Iglesia, en el campo del cristianismo, y esto es muy triste. Y yo, cuando digo algunas de estas afirmaciones, no las digo por decirlas. O sea, es decir, las digo porque son una realidad vivida por mí. O sea, yo nunca diré nada de ninguna persona ni de una realidad que no esté contrastada por mí. Y dice la palabra de Dios aquí: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Esto es, por una parte, la competitividad, que se educa a los niños para que compitan, y se les educa desde pequeños de tal manera que no se está educando a los seres humanos para ser solidarios, digamos, para amar al prójimo, para considerar a los demás seres humanos como hermanos, aunque solo sea de especie, sino que se está educando a la gente para competir, para conseguir el éxito, para conseguir el poder, para conseguir subir, aunque sea por encima de montones de cadáveres. El caso es que hay que ser los primeros y hay que competir, y por lo tanto pues hay que ir por encima de los demás con toda la frialdad del mundo. Dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y yo podría poner muchos ejemplos que son conocidos de todo el mundo, pero sobre todo esta es una experiencia personalísima mía, no solamente en el campo de mi vida profesional, que esa está más que clara, sino en el campo de mi ministerio cristiano. Es decir, y está claro. Es decir, desgraciadamente, la envidia es uno de los problemas que da al traste con todo lo que podría ser una acción solidaria, tanto en el campo de lo social como en el campo, digamos, de lo moral, de lo ético y del cristianismo. Es decir, se despiertan, lo que le pasó al apóstol Pablo. Es decir, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Filipenses, pues habla de una serie de experiencias que están ocurriendo en la iglesia de Roma mientras que él está en la cárcel, ¿no? Es decir, cómo algunos predican el evangelio para añadir aflicción a mis prisiones. ¿Cómo podía ser eso? O sea, ¿qué tipo de personajes eran estos, no? Que predicaban el evangelio, que él no critica la doctrina que están predicando. Parece ser que desde ese punto de vista se podría ver que predicaba una doctrina correcta, ¿no? pero se puede predicar una doctrina correcta, ¿no?, con mucho veneno en el corazón, ¿eh?, para añadir aflicción a mis prisiones. Otros de buena fe, dice él, otros de buena voluntad, dice, pero algunos para añadir aflicción a mis prisiones. Eso es tristísimo, que pueda ocurrir en el mundo cristiano. Alguien diría, no, eso que va a ocurrir, eso ocurrió una vez en la vida del apóstol Pablo. Bueno, pues yo les digo que eso ocurre hoy. Y yo podría enseñarles una carta que yo he recibido hoy, donde está ese capítulo primero de Filipenses, en relación con algunas personas dentro de la obra en España. Es decir, y está así, tal y como el apóstol Pablo lo decía y tal y como él lo vivía. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, primer tema, opresores y oprimidos. Segundo, la competitividad y la envidia. El tercer tema, y aquí aparecen una serie de posturas ante el trabajo. Y además que hay que analizar desde el punto de vista sociológico. Es decir, cuando a veces, y aquí se critica, aquí no se está a favor de los que no trabajan, por lo menos el autor, pero se explica un poco, es decir, cómo algunas personas pueden llegar a tal desmotivación que dicen, yo no trabajo. Y conocemos a alguna persona, y algunos de los hermanos que estamos aquí esta noche, tenemos alguna persona en nuestra vida o en nuestra familia que alguna vez, no sé, el corazón solo conoce el Señor, hasta qué punto decir, yo no trabajo. O sea, hay gente que dice, yo para trabajar en un sistema de explotación y que me exploten de esta manera, decido no trabajar. Y entonces, claro, se puede caer en un problema que es el que aquí dice. Dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Que una traducción más literal sería, el necio cruza sus manos y se devora a sí mismo. Porque claro, el no trabajar, digamos, lo que podríamos considerar como la vagancia, conduce a la ruina y conduce a la miseria. Y la palabra de Dios no apoya eso. La palabra de Dios apoya el trabajo que sirva para la realización del hombre. Y cuando hablamos de la realización del ser humano, no estamos hablando de una realización espiritual, ni trascendente, ni metafísica, sino una realización aquí y ahora, que una persona tenga un trabajo digno, con un salario digno, que dignifique su persona y su vida y que le motive para trabajar. Eso es lo que defiende la palabra de Dios, y eso es lo que ya defendía Calvino desde su cátedra, es una manera de hablar, en Ginebra en el siglo XVI, ¿no?, cuando hablaba de que clamaba al cielo, es decir, la injusticia de que un ser humano no pudiese tener un trabajo, en una época que también había muchísimo paro y muchísima pobreza. Entonces, ya tenemos las consecuencias de opresores y oprimidos, como algunas personas dicen, bueno, pues no trabajo. Y entonces, claro, van a caer en una situación de mayor indigencia que la palabra de Dios no apoya. Y si alguien tiene curiosidad, y lo digo por causa del tiempo, pues en Proverbios 6, del 6 al 11, donde se pone como ejemplo cómo trabajan las hormigas sin tener jefes, sin tener quien los dirige, con qué sabiduría lo hacen, ¿no?, durante qué tiempo lo hacen para no tener necesidad, y en Proverbios 24, del 30 al 34, donde también se habla de cómo puede quedar la propiedad de una persona perezosa, de una persona que se duerme, de una persona que no trabaja, de una persona que cae en la indolencia. Por una parte, la vagancia que se critica en la palabra de Dios, y por otra parte, la ansiedad, digamos, en el trabajo. Entonces, el sistema de opresores y de oprimidos favorece las dos cosas. Por una parte, favorece personas que se van a alienar, que no van a trabajar de ninguna manera, que van a terminar, pues, como mendigos o como salteadores de caminos, que es lo que quiere decir una mejor traducción de los textos que dije de Proverbios, ¿no? Es decir, como salteadores de caminos, es decir, que van el remedio va a ser peor que la enfermedad, y por otra parte, aquellos que se les estimula a que el trabajo suponga no una realización, sino un enganche en el cual enferman. Y hay una patología del trabajo, o sea, hay una patología del paro, es decir, las personas que están en el paro durante un tiempo prolongado enferman emocionalmente, enferman, diríamos, espiritualmente, y para eso no hay que pensar en una trascendencia metafísica en Dios, es decir, el espíritu tiene otras dimensiones, aparte de esa dimensión, digamos, más importante, es decir, personas que enferman porque no tienen trabajo y personas que enferman porque se enganchan al trabajo y el trabajo de un medio se convierte en un fin. O sea, cuando el trabajo de medio se convierte en fin, la persona está enferma. Y yo en mi consulta y todos los psiquiatras de los llamados países del mundo occidental o los países desarrollados vemos esto en las consultas. O sea, vemos personas que tienen depresiones, que tienen impotencias sexuales, que tienen cantidad de problemas, que tienen neurosis y que tienen muchos problemas, o que se alcoholizan o que llegan a un problema de drogadicción, y detrás de todo eso pues hay un problema de muchos años de paro, de muchos años de indigencia, de una gran desmotivación, de una gran desesperanza. No hay incentivos para vivir, porque personas que se levantan un día y otro día y un mes y otro mes y un año y otro año, ¿no?, esperando encontrar un trabajo que no van a encontrar, pues realmente la situación es dramática, ¿no? Y claro, los responsables de esa situación siempre son las superestructuras, es el poder. Es decir, porque resulta que estas personas enferman, pero sin embargo hay otras personas que ganan una cantidad de dinero por realizar actividades que no son trabajo, que no sirven para la realización de la comunidad para nada, que son actividades en tal caso lúdicas y muy especiales, ¿no?, mientras que hay miles o millones de familias que viven en la miseria, ¿no? Entonces, realmente todo esto ocurre. Es decir, cuando el trabajo se convierte en una droga, dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Aquí está el problema. Es decir, yo veo personas enganchadas al trabajo que sufren trastornos emocionales muy serios y depresiones exclusivamente los fines de semana. Es decir, cuando les falta el trabajo, se deprimen y se hunden y están esperando y tienen una especie, digamos, de síndrome de abstinencia o de mono del trabajo que se ha convertido en droga y pasan muy mal los fines de semana. Y generalmente para combatir esa angustia y esa ansiedad, pues beben o se drogan o hacen cosas, ¿no? Y luego después, cuando llega el lunes, mejoran automáticamente, porque vuelven otra vez a engancharse. O los fines de semana van también al trabajo, ¿eh? Y están horas metidos en el trabajo, a veces sin que les paguen nada, pues con una ansiedad de que a lo mejor haciendo eso pues el empresario va a considerar mucho su trabajo y el próximo gerente de la empresa va a ser esa persona que va de esa manera. Yo tengo pacientes con estas circunstancias y gente muy trastornada. Este sería el punto 3. Dos posturas ante el trabajo: la vagancia, que denigra, digamos, al ser humano, y la ansiedad y la drogodependencia del trabajo, que aliena al ser humano de manera muy clara. Y todo como consecuencia del mismo sistema de opresores y oprimidos. Entonces, el punto siguiente es el que yo considero es decir, ¿por qué en el mundo surgieron movimientos de solidaridad entre los oprimidos? Ya estoy diciendo que estoy diciendo, dando una visión del capítulo 4 que es muy sui generis, que es muy específica, y es como yo lo veo. Es decir, a partir del versículo versículo 8, que habla de esa alienación del hombre con el trabajo, el que no tiene herederos y el que nunca se sacia de las riquezas, que ya veremos esto con más detalle otro día un poco más adelante, pues llega el versículo 9. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Aquí trabajo sigue siendo todavía una condición alienante. Trabajo significa todo lo que expresa el término que dijimos al principio, digamos, del estudio de hoy. Es decir, angustia, penalidades, sufrir, no es un trabajo realizador. Entonces, ante esa opresión, es decir, con el trabajo, pues digamos que los oprimidos deciden asociarse. O deciden organizarse Y esto para mí es una visión impresionante desde la perspectiva de cuando se escribió este libro a lo que después se devino en el curso de la historia. Dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Es decir, si se asocian van a conseguir que los alienen menos y van a poder defender mejor sus derechos. Y puede parecer exageradísimo, y yo admito que se pueda ver esto como una cosa exagerada, pero para mí aquí está la base. No sé si alguna vez alguien lo estudió o lo pensó a través de la historia, no conozco este hecho, pero la base de lo que luego fueron las organizaciones de trabajadores en el mundo. Asociarse para que los exploten menos, para defender sus derechos. Algo que ocurrió en la historia de este país como de tantos países, y algo que, por cierto, en el día de hoy se está desmontando de una manera clara. Yo recuerdo, porque participé durante muchos años en esa lucha dentro del campo de la sanidad, y conozco lo que es el mundo sindical y lo que es un sindicalista y cómo tiene que funcionar, y lo conozco no de oídas sino de vivirlo, y todos los derechos que la clase trabajadora fue adquiriendo a través del tiempo, el sistema capitalista del mundo los está liquidando. Y el retroceso es impresionante, porque es implanteable que unos sindicatos que representen a la clase trabajadora, si fuesen honestos, pasasen por las cosas que están pasando, ¿no? Y por las explotaciones que ocurre a la gente, que a veces cuando va al sindicato a decir que me pasa esto, dice cállate porque si no el empresario te va a poner en la calle, ¿no? Es decir, que todo lo que fueron unos derechos que aparecieron en una serie de leyes y de cosas han ido regresando, y entonces la cosa está como está. Dice, mejores son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Esto es muy importante. Dice, también si dos durmiesen juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Es decir, y para mí aquí se habla no solo de la asociación en el campo de lo laboral, sino en el campo de lo afectivo y en el campo de lo humano, ¿no? Para darse fuerza, para darse calor y para luchar contra un sistema que realmente aliena a los seres humanos. Dice, si uno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Bueno, pues un poco lo que se ha dicho a través de los tiempos y que es un dicho popular. Es decir, la unión hace la fuerza. Y eso está clarísimo. Y desgraciadamente, en el campo de lo laboral, a mí me parece que este capítulo 4 es de una actualidad extraordinaria. Hay una cosa muy importante en este capítulo 4, y es cómo va siguiendo el proceso. Habíamos visto, punto número 1, opresores y oprimidos. Punto número 2, la competitividad por el éxito y la envidia. Punto número 3, consecuencias de ese sistema de opresores y oprimidos. Por una parte la vagancia y por otra parte la ansiedad ante el trabajo y, digamos, la drogodependencia del trabajo. Como muchas personas queman su vida cuando el trabajo del medio se convierte en un fin. Punto número 4, la solidaridad de los trabajadores. Algunos comentaristas que viven en países, digamos, capitalistas 100% y están imbuidos de ese sistema y lo trascienden a veces quizá inconscientemente sin darse cuenta la vida de la Iglesia, pues cuando hablan de este punto, del número 4, pues dicen algunas cosas que están fuera, digamos, de todo lugar. Hablan del celibato, hablan de no sé qué historia de aplicar al Señor Jesucristo, es decir, espiritualizan el tema de una manera que está fuera de todo contexto. Y por fin el punto número 5, es decir, cuando el sistema ya no aguanta más, es decir, cuando ya los oprimidos no aguantan más, y entonces siempre terminan las cosas mal. Es decir, ¿cómo se puede generar? Es decir, la violencia en el mundo es una consecuencia del pecado, como todo lo que no funciona. Pero ahora no estamos en esa visión, digamos, de estudio teológico, antropológico, de lo que nace del corazón del hombre, ¿no? Que en definitiva es lo que hay en el trasfondo. Ahora estamos un poco en el estudio de la realidad desde el punto de vista sociolaboral, que es lo que hace el autor de la obra. Y entonces está viendo que llega un momento en que el sistema no aguanta más. Y a mí todo este capítulo 4 me recuerda toda la historia de la humanidad desde el siglo XIX hasta ahora. Es decir, siglo XVI aparecen las libertades. De esas libertades de pensamiento, de reunión, de conciencia, de asociación, como consecuencia de eso aparece un sistema. Un sistema que rompe con el sistema feudal. Ya sabemos que el sistema feudal era señores y siervos, ¿no? Es decir, había el castillo donde vivía el señor y todas las casuchas alrededor donde estaban los que le servían. Y en el sistema, con el sistema feudal rompe una revolución, que es el liberalismo. Y rompe con ese sistema. Pero el liberalismo favorece el sistema de explotadores y de explotados, o de opresores y de oprimidos. No rompe, digamos, todo el sistema de opresión hasta tal punto que el liberalismo puede resultar más injusto, y de hecho resultó más injusto en sus aplicaciones extremistas, que el propio sistema feudal para la gente. Entonces, llega un momento en que ya ni las asociaciones de trabajadores son capaces de resistir más la opresión, y entonces viene la revolución y viene la violencia, y esa es la historia de la humanidad que se repite. Porque fijémonos lo que dice después de esta asociación de juntarse para tener más fuerza, para recibir mejor salario. Aquí habla de un hombre joven, dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Aquí se supone que hay un gobierno de tipo autocrático, una dictadura, y que como consecuencia de ese gobierno y de esa dictadura se aplica un sistema que ya la gente no está de acuerdo con él, y entonces surge alguien que además surge de la cárcel. Y esto es una historia vivida de la propia humanidad. Dice: aunque haya salido de la cárcel. Ya sé que en Reina Valera 60 traduce porque de la cárcel salió, pero más bien hay que traducir: aunque haya salido de la cárcel, salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Es decir, una persona de los oprimidos que por qué y como consecuencia de qué va a la cárcel. Pero está claro, porque está en contra del sistema y porque lo critica, y todo el contexto no puede apoyar otra cosa. Y esta persona que surge de los pobres y de los oprimidos y que va a la cárcel, como resulta que hay una mayoría de oprimidos, estos le apoyan, y entonces surge la revolución, y entonces como consecuencia de eso cae el autócrata. Esto es el sistema que aquí nos dice. Dice: porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor. Muchacho no es niño, es una persona joven pero madura, con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Y es triste, porque esto confirma la frase que decíamos al principio del Señor Jesucristo, cuando Judas dice: ¿por qué no se vendió esto por 300 denarios y se dio a los pobres? Dice: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Viene el sistema, hay la revolución, se depone el dictador, y luego después aquel que hablaba de libertad, que prometía, que tenía programas, que hablaba de liberación, que hablaba de emancipación de los oprimidos, etcétera, etcétera, cuando se coloca en el poder, reproduce de alguna manera parte del sistema que ha sido derrocado. Y los que vienen después se van a encontrar con unas circunstancias que tampoco son factibles para conseguir la realización, ni como seres humanos, ni a nivel, digamos, económico, ni a otros niveles tampoco. Porque es verdad que el dinero no da felicidad, eso está clarísimo. Pero también es verdad lo que dice la Escritura, y lo veremos más en su momento, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando resulta que la gente se coloca en una situación de poder, se olvida de las promesas, y eso lo vemos cada vez que hay una campaña electoral, que es lo que prometen, y luego después cuando están en el poder, qué es lo que hacen, ¿no? Entonces esto es algo de la vida de cada día, algo que está en nuestra propia realidad vivida, algo que tristemente desde las iglesias de nuestro ámbito no se contempla porque no hay conciencia social de estas cosas, o porque no nos interesa contemplarlo desde... Es decir, nosotros vivimos en una situación de una iglesia o de iglesias en el mundo occidental burguesas, aburguesadas, con la conciencia absolutamente alienada, ¿no? Y considerando que somos buenos creyentes si vamos a las reuniones, si vamos bien vestidos, si vamos presentables y si hacemos no sé cuántas cosas. Y entonces con eso, pues ya oramos, leemos la Biblia, nos reunimos, pero profundizar en los problemas que realmente tendría que cambiar el Evangelio, eso es precisamente lo que no hacemos porque no nos interesa o porque tenemos unos intereses que nos crearían sentimientos de culpa. Bueno, seguirá más adelante en este mismo libro y en el capítulo 5 cosas muy serias y muy duras.